Desde que alguien la soñó,
la Coupe du Monde, expresión vivante,
la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Aquí está Fernando Evangelio. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Y en Barcelona está Toni Padilla. Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
La semana pasada nos contasteis cómo cayó España en el Mundial del 98,
sí,
y otras historias de la primera fase de este Mundial, pero nos falta saber quién lo ganó y sobre todo cómo.
Hombre, quién lo ganó y
más cómo o menos se sabe.
Sí, lo sabrán, pero hay que contar
a
historias.
Les fans de la Patrí.
Hay que contar historias. Por ejemplo, que hay selecciones en la primera fase que hacen muy buena primera fase en ese Mundial del 98, que logran colarse en octavos, y que una de ellas es de nuevo Rumanía, que había hecho muy buen Mundial en el 94, hace muy bien Mundial en el 98, empieza como un tiro en la primera fase, porque le ganan 1-0 a Colombia, después 2-1 a Inglaterra, y ahí ya clasificada los jugadores hacen una curiosa apuesta. Después de esta importante victoria hablan Jika Haji, el capitán de la selección, y Jordanescu, que es el entrenador.
Seleccionador Jordanescu, estamos clasificados, hemos ganado a Inglaterra, hay que cumplir la apuesta.
Pero Haji, era una broma, no os atreveréis a teñiros todos de rubio, vais a tener una pinta un poquito rarita.
Usted tiene que raparse la cabeza y nosotros nos teñiremos de rubio.
El mundo se va a reír de nosotros, no.
O nosotros del mundo, su cabeza, seleccionador.
Sansón perdió su fuerza cuando le cortaron el pelo.
Se está quedando calvo, jajaja.
Esta cancioncilla. Jordanescu tenía razón. La selección de Rumanía, como Sansón, perdería su fuerza si le tocaban el pelo, y con esa guisa, todos teñidos de rubio, menos el que no tenía pelo, que era Bogdan Stera,
lógicamente,
que vimos también por la Liga Española, pues Rumanía cae en octavos de final y le gana la selección croata por 1-0.
Croacia, que es la mayor revelación de ese Mundial, sin ninguna duda. Se concentra Croacia en un castillo en la región de Bosole, tierra de buen vino. Y eso ayuda a que el seleccionador croata Blažević disfrute de los placeres gastronómicos de la tierra. Blažević disfruta así, paladea el maravilloso vino francés, puede fumar su tabaco y puede comer su exquisito chocolate.
Blažević es todo un personaje. Antes del partido de cuartos de final contra Alemania, recibe el habitual fax de 2 páginas de su astrólogo personal. Un tipo que le mandaba un fax desde Zagreb, ahí con la carta astral, y le dijo: solo veo problemas para los alemanes. Eso decían las dos páginas, y sí, la verdad es que sí. Croacia eliminó por 3-0 a la Alemania de Lothar Matthäus, que jugó, por cierto, su quinto mundial en tierras francesas, y antes de la semifinal, como no, pues que es contra los anfitriones, contra Francia, el seleccionador Blažević vuelve a pedir el fax, pero también se dedica un poquito a jugar con los nervios de los franceses, y llega una hora tarde a la rueda de prensa previa al partido, y cuando le piden explicaciones dice: es que me he quedado en un hotel viendo 7 años en el Tíbet.
Cuando aparece en la sala de prensa, Blažević lo hace además con un kepis, que es la gorra típica de la policía francesa, en homenaje al gendarme que queda en coma tras recibir una paliza de unos hooligans ingleses unos días antes. Pero el Mundial 98 no es la historia de la selección rumana o de la selección croata, que también es sobre todo la historia, a ver si lo digo bien, de los Blanc Blanc Beurre.
Correcto, es la historia de la sociedad francesa de ese momento. Francia se coronaría campeona con una selección absolutamente multicultural, formada por muchos hijos de inmigrantes que habían venido desde diferentes continentes, desde diferentes propiedades francesas de ultramar. Esa selección marcada por la identidad magrebí, por el conflicto argelino que había asolado a este país en los años 60, un equipo que representa muchas razas, muchas culturas, muchos orígenes, y de ahí esa denominación que para unos es despectiva y para otros es muy positiva. Black, o sea, los negros, Blanc, los blancos, y los Beurre, que es la manera como se conoce a los magrebíes.
Ese grupo está dirigido por Aimé Jacquet, que es un tipo con mucho carácter, un tipo que cuando da las charlas en el hotel o antes de los partidos no se oye ni el vuelo de una mosca. Tipo que está peleado nada más y nada menos que con el diario, prestigioso diario L'Equipe, que se llevan a matar, y recibe muchas críticas durante el Mundial desde ese diario. Tras una concentración previa en Marruecos, el equipo, Francia, vuelve a casa con la misión de ser campeona del mundo.
Francia debutó en Marsella, con la marsellesa, como no, contra la selección sudafricana. Durante todo el trayecto del autobús hacia el estadio Velodrome, la gente se agolpa con banderas de Francia para animar a esa selección que unía tantos extractos sociales y tantos orígenes. En el vestuario, ¿quién mandaba? Uno con mucho carácter, Didier Deschamps, es el que daba más instrucciones, aunque también se oía, como no, uno que hablaba poco, pero cuando hablaba, Zinedine Zidane. Al rato de empezar, Stéphane Guivarch, el delantero que quizás menos ha pasado la historia de esa selección, se lesiona, entra Drew Garry y Francia debuta ganando 3-0.
Da su primer paso porque el segundo es en Saint-Denis, estadio que va a terminar siendo talismán. En la charla previa, Jacquet manda un mensaje claro a sus chicos, calificación sesuap, es decir, que el objetivo es meterse en octavos esa misma tarde. Le hacen caso porque Francia golea 4-0 a Arabia Saudí, lo que provoca que Parreira, seleccionador saudí en ese momento, sea destituido tras ese partido. Pero el partido deja dos facturas, la lesión de Dugarry, entra Trezeguet por él y marca, y la expulsión de Zidane por clavarle los tacos en el trasero a un rival que le cuesta una sanción de dos partidos.
Después de superar a Dinamarca en el tercer partido por 2-1 en el Félix Boller de Lens, con goles de Yuri Yorca desde penalti y Emmanuel Petit, Francia pasa a octavos de final con 3 victorias en la primera fase. Regresa a su refugio icónico de Clairefontaine para volver a Lens unos días después y jugar los octavos de final contra la selección guaraní, contra Paraguay, que ha dejado, recordemos, a España fuera en su grupo. Un equipo rocoso, defensivo, el equipo de Ayala, de Gamarra, un equipazo también con un portero particular, Chilavert.
En ese partido, en el Francia-Paraguay de octavos de final, se marca el único gol de oro de la historia de los mundiales, un invento de la FIFA para decidir el partido en la prórroga, que consiste en que, muy fácil, el primero que marcaba gana y se termina el partido. Así ocurre cuando Trezeguet baja una pelota de cabeza para Laurent Blanc y el central, que le ha prometido a su hijo que va a marcar por él, le da la victoria a Francia. El siguiente paso es Italia en cuartos de final.
Y regresó al estadio de Saint-Denis. Allí, después de 120 minutos sin goles, se llega a la tanda de penaltis. Recordemos que Italia venía de perder un mundial en los penaltis y le tocará también perder esta eliminatoria. Los suplentes no saben cómo aplacar los nervios, se sientan en el césped, tensión, hasta que Di Biagio es el encargado de lanzar el último penalti y lo manda fuera.
En la semifinal, de nuevo en Saint-Denis, Francia sufre contra los croatas, que se adelantan con un gol de Zucker en el primer minuto de la segunda parte. Thuram, dos veces, le da la vuelta al marcador, Francia pasa a la final, y el presidente de la República, insigne Jacques Chirac, entra al vestuario a felicitar a los jugadores embutido, nunca mejor dicho, en una camiseta de la selección con el número 23. En los días previos a esa final, en el refugio de Clairefontaine, Jacquet explica a sus defensas cómo deben hacer frente a Ronaldo Nazario de Lima, que es su mayor amenaza.
Pero el mismo día de la final, Roberto Carlos entra asustado en el cuarto al ver a Ronaldo, su compañero de habitación, en el suelo con unas convulsiones terribles. Alarmados por estos gritos, entra Edmundo, César Sampaio, el central, que evita que Ronaldo se trague la lengua. Son momentos de pánico, de drama en la concentración brasileña y el delantero consigue volver en sí, pero cae en un profundo sueño. Se le hace un chequeo a las 5 de la tarde y no se descubre nada. Así que los médicos le dan el ok para poder jugar la final.
Es una tarde frenética, con reuniones de pasillos, con decisiones importantes que tomar. Está claro que la mayor de ellas es si Ronaldo Nazario va a jugar la final del Mundial 98 o no. A 45 minutos de empezar el partido, Ronaldo no aparece en la alineación oficial. Parece ser que Edmundo va a jugar por él, Edmundo está en la lista y va a jugar por él, pero el delantero que acaba de llegar del hospital entra en el vestuario con ganas de jugar.
Leonardo, Bebeto, Rivaldo y Edmundo, esos son los que van a jugar la final.
Hola, mister, estoy para jugar.
No, Ronaldo, no estás. No vamos a arriesgar.
Mister, acabo de venir de la clínica y me han dicho que no tengo nada.
Pero acabo de dar la alineación.
Estoy bien, hablé con los médicos. Puedo jugar esa final y la voy a jugar.
Si los médicos dicen que estás bien, jugarás. Edmundo, lo siento. No decido yo. Deciden los médicos.
Usted nunca decidió nada. Por eso es el seleccionador.
On ira tous au paradis. animal Edmundo, vaya carácter que tenía. Se queda sin jugar la final, que sí que juega Ronaldo, pero es evidente que no está bien y pasa por la final como un fantasma. Lo único que recordamos de su paso es un choque terrible con Barthez, con el portero francés. Zinedine Zidane marca 2 goles de cabeza, saque de esquina antes del descanso, y en los últimos segundos del partido Petit hace el 3-0, el 3-0 que le da el primer título de campeón del mundo al equipo francés. En Brasil, derrotados, durante los próximos años se pasarán especulando con qué pasó exactamente con el amigo Ronaldo. Incluso se convocan, ojo, 2 comisiones parlamentarias para intentar resolver el asunto, aunque las comisiones no tienen demasiado éxito. Se habla de epilepsia, de crisis nerviosa por culpa del estrés, de envenenamiento, de que le dieron lidocaína, un analgésico, y se lo administraron de forma horrible. Se investiga si la marca deportiva que le vestía exigió que jugara aunque no estaba en condiciones, y hasta que la selección brasileña, ojo, se vendió para perder la final.
Versión que está claro que es la que más irrita a los jugadores brasileños de aquel año, porque es muy difícil pensar que un brasileño, un futbolista brasileño, se deje perder, sea el incentivo que sea, pero aún seguimos, esa es la verdad, sin saber qué pasó exactamente, aunque hay varios médicos que han declarado que Ronaldo no debió jugar esa final. Lo que sí sabemos es que, para desgracia del ultraderechista Le Pen, ese mundial lo gana la Francia multirracial y multicultural. Lo ganan los Black Blond Bleu y adoptan su propio himno. La Will Survive de Gloria Gaynor, ya se va, que se convierte en el himno de,
con el
de
que tú también te has desmelenado en más de una ocasión.
Y tú también.
¿Y quién no?
Bueno,
yo también, Joseba Piratón.
Tampoco es cuestión de contar todo lo que hemos hecho al son de esta canción.
No, no señor. ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Sabes lo que...
Sí. Vamos a lo nuestro.
¿Sabes lo que vamos a terminar haciendo, no?
Sí, regalar uno de los libros.
No bailar,
de
sino, sí señor, regalar un ejemplar de Brasil 50, retratos del Mundial de Maracanazo.
Ahí, ahí.
Con la lista, el tacazo de mails, que lo tengo aquí, con la respuesta correcta, que sí, yo voy a barajar un poquito. Está
Felipe, mira, que está Chato por aquí, que lo saque él, y así ya
sí, sí, está,
cumplimos
está,
eso de la mano
barajar,
inocente.
Vamos a barajarlo un poquito.
Chato, vente aquí, hombre. ¿Estás grabando? Venga.
No, pero hazlo tú.
Espera, hazlo tú.
Espera, que te hago el abanico así y coge uno del medio. Claro, no cojas el de arriba porque...
La respuesta, por cierto, y la pregunta era...
La pregunta era qué mundialista del 94 se había convertido después en alcalde de su ciudad. La respuesta era Lesko.
Pues la respuesta al jugador que fue alcalde es Jordan Lesko de Bulgaria. Un saludo de Julián Gómez Medinaveitia, que es el ganador del primer libro de Tony.
Enhorabuena, Julián.
Sí, señor.
Y hacemos una pregunta para la semana que viene. Sí, que
porque vamos a regalar 4, ¿no, Tony?
Correcto.
Bueno, pues el primero es para Julián Gómez Medinaveitia.
Que lo disfrute.
Y ahora que haga la pregunta a Tony, que a mí me da la risa para la semana que viene.
A ver, Tony.
Ah, ¿por qué te da la risa?
Sí, no, hazla tú.
Ah, bueno,
si
pues...
Si nos repartimos.
¿Quién diseñó el cartel del Mundial de Francia de 1998 y qué había estudiado?
La persona que había hecho ese diseño, ¿qué había estudiado?
¿Y el nombre?
¿Y el nombre?
Hombre, evidentemente.
Hay que currárselo.
Vale, vale,
está
vale.
Está en el Brazuca de la semana pasada.
El
la
estado respuesta, civil no son necesarios.
Las respuestas a el partido de las 12, 12 con número,
1,
arroba, arroba cope.es.
Exacto.
Y sortearemos un libro de Padilla la semana que viene, como hemos hecho esta.
Pues mira, muy
entre
bien,
todas las respuestas, acertadas.
Sí, porque los que no acierten no entran en la...
Ah, otra cosa, Joseba, antes de irnos, felicitar a los oyentes que han hecho al capítulo de Brazuca dedicado al Mundial del 94, al primero que hicimos, el segundo audio más escuchado del partido de las 12 en la web en el mes de abril. 70.000 descargas.
Qué bien.
70.000, ¿eh?
Para los que se hayan perdido el Brazuca, hay que decir que de cara al Mundial vamos a colgarlos todos en la página web, ¿no?
Sí,
vamos a ver toda la historia de los Mundiales.
Ya están ahí para que se los descarguen.
Así que se mete uno en cope.es, lo busca, y si quieres saber toda la historia de los Mundiales que nos está contando desde hace ya varios meses Fernando Evangelito y Padilla, lo tienen ahí.
Sí, señor.
Gracias, Fernando. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Tony.
Un abrazo.
Otro.